Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Estamos ya dando inicio a nuestra edición especial de nuestro magazine femenino Revista Mujer. Como siempre, para mí Maggie Aguilar es un gusto el poder estar acompañándolos estos 30 minutos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos va a ayudar muchísimo con un tema que está afectando a muchísimas familias hoy en día. Y nos vamos a referir al divorcio. Claro que sí, la familia es un proyecto de vida y cuando se da el divorcio, este proyecto se ve quebrado y afecta muchísimo a quienes están involucrados directamente con esto. Para muchos psicólogos, el divorcio puede ser alguna alternativa por la cual muchas parejas pueden pasar en un determinado momento de su vida y existen circunstancias que se escapan de nuestro control. Y muchas veces el divorcio se da para evitar un mal mayor. Quédese junto a nosotros, este es el tema que nosotros estaremos abordando el día de hoy junto al doctor Antonio Estrada. Al regresar nosotros ya estaremos con nuestro invitado. Mientras tanto compartimos un interesante consejo de salud.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
Você sabia que um em cada 3 casos de câncer poderiam ser prevenidos com só uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, diminuindo o consumo de derivados animais, mantendo o peso corporal normal e fazendo atividade física diariamente? Estas são claves naturais de saúde. Acuerde-se de colocá-las em sua vida. Eu sou Evelyn Abud, médica ginecóloga, e esse é meu consejo de saúde para você.
Estamos ya de regreso en nuestro magazine femenino Revista Mujer. El día de hoy también estamos transmitiendo nuestro programa a través de Facebook Live Nuevo Tiempo Ecuador y nuestro tema planteado es el divorcio. Estamos ya junto a nuestro invitado especial, el doctor Antonio Estrada. Él es mexicano, director de la Escuela de Posgrado en Consejería y Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Adventista de Morelos en México. Y ya le damos una cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Maggie. Un saludo para tu auditorio.
Muchísimas gracias. Doctor, para que nuestros amigos le conozcan, en este horario que nosotros tenemos nuestro magazine femenino, habíamos mencionado que usted es mexicano. Su esposa también tiene una especialidad similar a la de usted, ¿no?
Sí, ella tiene una licenciatura en psicología educativa y tiene una maestría en relaciones familiares. Solemos trabajar juntos, a veces viajamos juntos a impartir talleres y seminarios o a producir materiales. Trabajamos juntos en beneficio de la familia.
¡Qué maravilla, doctor! Esta es creo que la tercera vez que nos visita acá en Ecuador.
La segunda.
¿No? Segunda. Sí. ¡Qué bueno! ¿Le está gustando?
Pero ya quiero una tercera.
Claro que sí. Y bueno, tiene un hijo, nos comentaba también, ¿no?
Él es psicólogo también. Radica en Estados Unidos. Los tres, de alguna manera, estamos en el área de la salud mental. Él trabaja más en psicología clínica con atención a adolescentes y jóvenes. Mi esposa se especializó en niños. Yo trabajo más con familias y pareja.
Perfecto. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy está súper encajado con lo que usted está tratando.
Sí, y siempre que vengo a un país, pues trato de actualizarme para ver lo que pasa en ese país. Por ejemplo, una cosa, Mike, que me alarma aquí es que en el periodo 2006-2015 en Ecuador, los casamientos disminuyeron un promedio de 18.01. Uh-huh. Y en ese mismo periodo, los divorcios aumentaron 83.7.
¡Qué tremendo! Así es, eso es lo que...
Tu tema es un tema muy actual.
Por supuesto, es una triste realidad que estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial.
Así es.
Y yo quiero ya comenzar con la primera pregunta, doctor. Yo quiero analizar las causas, ¿no? Las causas más comunes por la cual muchas parejas tienen que enfrentar esto del divorcio.
La causa mayor que sigue existiendo es la infidelidad. Uh-huh. Es el punto de mayor disrupciones de matrimonios, que uno de los dos fue infiel. Y por mucho tiempo, pues era proverbial la infidelidad masculina. Últimamente está aumentando mucho la infidelidad femenina también. Entonces, cuando se da infidelidad por cualquiera de los dos lados, normalmente como consecuencia viene el divorcio. No es la única causa. La segunda causa más común es la incompatibilidad. Pero a mí me llama la atención este concepto, pues somos incompatibles. Por supuesto que somos, del momento que somos de géneros diferentes, con hábitos diferentes, con educación diferente, con personalidad diferente, pues necesariamente tenemos que ser incompatibles. Pero mucha gente lo toma como un motivo para la separación o el divorcio, es que son incompatibles, no se aguantan, no se entienden. Y bueno, el hecho de que no nos entendamos, obviamente es aceptable, pero somos incompatibles. Hay muchas cosas que nosotros los hombres a veces no podemos entender a una mujer. Y me acuerdo que me dijo un general en Chile, dice, mire doctor, a las mujeres no las podemos entender, tenemos que aceptarlas como son. Pero también a las mujeres se les hace complicado a veces mucho de la forma como somos nosotros los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratarnos primero de entender como pareja y después de tratarnos de entender como géneros diferentes. Así es que incompatibilidad, Maggie, es la segunda razón esgrimida para la separación. Ya después vienen otros factores, finanzas, migración, que uno se va a un lugar y otro, y pasan por mucho tiempo distantes, llega a ser también otro factor, violencia doméstica llega a ser un factor para el divorcio. Así es que esas serían las razones más frecuentemente citadas por las que la gente decide divorciarse.
Excelente. Analizando entonces un poquito de estas causas, y yo quiero ya profundizar en una que también puede ser una causa también de divorcio y que creo que es muy frecuente también en nuestros países latinoamericanos, y es la injerencia de la familia, ¿no? Injerencia de la familia en los matrimonios de las personas, y esto es como un gatillante del divorcio. Usted había mencionado que también son factores económicos, infidelidad, pero también vemos aquí que hay mucha injerencia por parte de familiares que pueden estar afectando nuestra relación de casamiento. Doctor, ¿qué nos puede mencionar al respecto?
Sí. Es motivo en algunas familias. Se han hecho estudios para ver quiénes son los parientes políticos que más suelen causar problemas en el matrimonio, y normalmente pueden ser los cuñados, a veces pueden ser amigos de la pareja, pero pues pareciera ser que es universal que en la mayoría de los lugares el familiar que más problemas causa es la suegra. Sí. En la mayoría, a veces ya es proverbial, ¿no? Pero sí, en muchos casos yo tengo consultas y a veces me dicen los padres que ya no soporto a mi suegra. O la suegra dice, ay, yo no sé qué hacer con mi nuera. Las quejas vienen de los dos lados. Y obviamente voy a usar este término, el pobre esposo queda en medio de dos amores, de dos mujeres que él ama. Ama a su madre por ser su madre y ama a su esposa. Y el pobre esposo está en serios conflictos entre dos amores. En primer lugar, son dos amores diferentes, es lo que tenemos que hacerle claro al esposo, son dos amores diferentes. Y la razón es que a veces no se respetan los límites. Y cuando no se respetan los límites, uno de los dos se siente invadido. Se siente que están violando su espacio y al mismo tiempo le están restando autoridad. Yo diría que estos son los dos factores claves. Violan mis límites y violan mi autoridad. Y obviamente quien se siente invadido y se siente, digamos, violado su derecho de autoridad, pues se va a enojar, se va a molestar y van a comenzar los reclamos. Ahora, lo curioso es que la mayoría no le reclama a la suegra o a la nuera, le reclaman al marido o al hijo, y es el que se queda en situaciones. Ahora, adelantándome un poquito, Maggie, yo diría que quien tiene que resolver este problema es el hombre, no las dos mujeres.
Hoy estamos hablando acerca de un tema que puede estar afectando muchísimos hogares, el divorcio, ¿verdad? Habíamos visto que hay algunas causas por las que se puede producir el divorcio, y una de ellas es la infidelidad. Puede ser la injerencia de la familia, factores económicos, también la violencia familiar. Doctor, un poquito hablando sobre violencia familiar, yo había mencionado en el anterior bloque que muchas veces para evitar un mal mayor se produce el divorcio. Por ejemplo, hay familias donde se producen todo este tipo de abusos, abusos psicológicos, abusos físicos, y las mujeres por largos años han tenido que cargar esta cruz, por así decirlo, por los hijos, para que estemos juntos. Pero es un matrimonio invivible, casi insoportable, donde hay inclusive el maltrato físico. ¿Qué recomendaciones usted podría dar dentro de este contexto a las familias que están sufriendo de esto?
Bueno, el abuso se da en muchas direcciones. Mayormente son las mujeres las que son maltratadas, pero yo suelo usar una frase: no todas las mujeres son hijas de la Carmelita, porque también maltratan. Pero obviamente son más mujeres maltratadas acá. Gracias a Dios que en la mayoría de los países ya hay leyes que protegen a la mujer maltratada y debemos hacer uso de esa legislación que hay en el país. Todo acto de abuso debe ser denunciado. Ninguna mujer, ningún hombre tiene por qué soportar el abuso en su casa. Ninguna razón justifica ser abusado. Ahora, el problema es que cuando la mujer ya cayó en el ciclo que llamamos síndrome de la mujer maltratada, ella llega a creer que se lo merece. Ella llega a creer que por culpa de sus imperfecciones, pues el marido se enoja, está nervioso, no limpió como al marido le gusta, no le planchó la camisa que él quería, y ella llega a creer que es por su culpa que la maltratan. Y lo primero que tengo que decirle a toda mujer que me escucha es: por ninguna razón usted merece ser maltratada. No es su culpa el que el marido la maltrate. Y yo le animo a toda mujer a que denuncie el maltrato. Y ya las autoridades correspondientes se encargarán de brindarle la protección. Porque otra razón por la que la mujer no denuncia es que piensa: ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Le voy a quitar el padre a mis hijos? Bueno, señora, si usted no tiene una carrera, una profesión que desarrollar, las distintas instancias gubernamentales tienen programas para ayudar a la mujer maltratada a aprender un nuevo oficio, aprender alguna profesión técnica, de tal manera que usted crea que sí puede superar el que esté sola atendiendo a sus hijos. Pero no se quede solo por sus hijos, porque, señora, entonces usted le está enseñando a sus hijos que es correcto el maltrato. Si son hombres, sus hijos le están enseñando que cuando ellos crezcan van a maltratar a su esposa, y si tiene niña le están enseñando que tiene que aguantar porque los hombres maltratan. Entonces no se quede por sus hijos enseñándole que el maltrato es parte de la dinámica familiar.
Entonces, en este caso, lo aconsejable entonces sería un divorcio, ¿no?
Puede comenzar por varias etapas. Yo diría que el primer paso sería intentar que el maltratador, pase por un proceso de terapia. Muchas ocasiones la terapia resuelve ese problema. Y si se resolvió, qué bueno, la familia sigue integrada. Después, una segunda etapa puede ser, si no funcionó la terapia, una separación por un tiempo. Muchas veces hay hombres que de veras aman a su esposa, de veras aman a sus hijos, y cuando se dan cuenta que se están quedando sin sus tesoros, algunos recapacitan y dicen: no, ok, voy a buscar ayuda. Y la busca. Pero cuando se niega sistemáticamente a buscar todo tipo de ayuda, y cuando reincide, pues ahí no hay vuelta más que el maltrato, por el bienestar emocional de ella, por el bienestar emocional de los hijos. Yo no estoy a favor del divorcio. Pero obviamente escoger entre divorcio y maltrato, ambas cosas son malas, hay que escoger el mal menor.
Claro que sí, aquí nosotros queremos direccionar todas estas interrogantes que tal vez se pueden presentar en ustedes. Las consecuencias, qué doloroso es un divorcio, ¿no? Y esto realmente trae consecuencias emocionales, a un costo emocional bastante alto, no solamente para quien está afectado, porque yo he escuchado: yo me casé, me fue pésimo en mi casamiento y no pienso volver a casarme nunca más. Y ahí optan por estar viviendo juntos, ¿no? Entre comillas. Y los hijos, ¿cuánto se ven afectados los hijos?
Las consecuencias son muchas y son terribles. Por mejor que haya sido el divorcio, consecuencias siempre lo va a haber. Una de las autoridades más reconocidas en los efectos del divorcio en los hijos se llama Judith Wallenstein. Y ella puntualiza graves efectos que sufren los niños. Y lo primero que quiero mencionarle es que los efectos pueden ser económicos, pueden ser emocionales, pueden ser académicos, de distinta índole. Pero a todos los niños les afecta el divorcio. Si nosotros le preguntamos a los niños: ¿quieres que tu papá se divorcie? No. ¿Quieres que vivan juntos? Sí. ¿Okay? Entonces, los niños son los primeros afectados. Los adultos resolvemos nuestros problemas. Pero les pasamos ese terrible paquete de problemas ahora a nuestros hijos. ¿Cuáles son los efectos? De acuerdo con los estudios, uno de los efectos que más les causa es soledad. Los niños se sienten tan vulnerables, tan inseguros. Ese es algo que les... ¿Por qué? Porque normalmente el padre transmite seguridad. La madre transmite cariño, amor, confianza. El padre transmite seguridad. Y al ya no estar esa figura que transmite seguridad, los niños se sienten vulnerables, se sienten inseguros. ¿Okay? Otro de los factores que más afecta a los niños es que su nivel de vida disminuye. Porque ahora un ingreso se tiene que dividir. Y hay lugares donde el gobierno no obliga a las personas y el padre da lo que quiere si quiere. Entonces la calidad de vida de los niños disminuye, no de los niños, de toda la familia. Y ese niño va a perder pues muchas cosas. Uh-huh. Así es que va a ser un niño normalmente que va a tener riesgos de pobreza. Si tiene riesgos de pobreza, va a tener riesgos de deserción escolar, que es otra forma como les afecta a los niños. Empieza a bajar su rendimiento académico. Yo he sido maestro desde primaria hasta doctorado. Y todo alumno que sus padres están en proceso de divorcio o post-divorcio, su nivel académico se ve tremendamente afectado. Lo he visto centenares de veces en mis alumnos. ¿Y qué te pasa? Es que en casa se están peleando mis papá y mi mamá. Entonces les afecta en su capacidad académica. Y también les va a afectar en sus relaciones humanas. Mucha gente de padres divorciados ahora tienen miedo casarse porque dicen, no, mis padres murieron, mis padres, la vida fue así, yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Y tienen miedo casarse. Uh-huh. Ahora, como tú dices, una cosa post-divorcio es que la mayoría dice, no me vuelvo a casar. Yo siempre le digo, ni lo piense ahorita, ni lo diga, señora, porque a la vuelta de la esquina usted se va a estar casando. Se casan primero los hombres, May.
Sí, sí.
Normalmente los hombres se casan entre el primero y segundo año después del divorcio. Las mujeres se casan entre el tercer y quinto año después del divorcio. Pero la mayoría se vuelve a casar. Hay estudios que dicen que el 87% de los divorciados se casa por segunda vez. Y de estos divorciados que se casaron, el 43% se vuelven a divorciar otra vez.
Qué tremendo.
Así es que el divorcio no es la solución. Porque yo me he fijado. Se divorciaron de esta persona, se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Entonces muchas veces el problema no es esta persona, es uno y la dinámica familiar. Entonces, sí, las personas por necesidades emocionales, no quedarse solos, por necesidades económicas, a veces se vuelven a casar. Y estos matrimonios que les llamamos reconstituidos traen serios problemas a los hijos. Porque ahora pasa lo que llaman tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. ¿Qué pasa? A veces el esposo, el nuevo esposo, quiere corregir a los hijos de su esposa y la esposa dice, no, estos son mis hijos, con ellos no te metas, no son tuyos. Entonces le va a decir también, no te metas con los míos porque no son tuyos. ¿Y quién va a educar a esos muchachos? Los hijos siempre necesitan dos figuras para que los eduquen. Entonces estos hijos corren ciertos riesgos de que no los eduquen sabiamente. Uh-huh. Y entonces van a educar solamente al que es de ellos. Y cuando ven los hijos, todos los hijos que viven en ese nuevo hogar, ven distintas formas de disciplina, y como a nadie le gusta ser disciplinado, cada quien va a querer hacerse del lado que le favorece. Así que sí les hace mucho daño a los hijos que provienen de diferentes hogares. No todo es negativo, pero mayormente las familias reconstituidas van a tener serios problemas. Una advertencia que yo quiero decir, porque he trabajado mucho con familias abusadas sexualmente, y uno de las figuras abusadoras es el padrastro. Yo siempre le digo a una señora, si usted tiene hijas y se va a casar, por favor, tenga mucho cuidado para que esto no pase. Porque muchas veces pensamos, no, mi esposo es un gran hombre. Señora, no digo que todos los hombres, los padrastros, son unos malditos, no. Pero como los estudios me dicen que una de las principales figuras abusadoras es el padrastro, entonces yo recomiendo que tenga mucho cuidado.
Excelentes recomendaciones. Queremos agradecer a todos ustedes que nos están sintonizando. Hoy estamos hablando sobre el divorcio. Qué tema tan importante y qué triste, ¿verdad? Consecuencias que acarrean los hijos, un alto costo emocional, este impacto sobre los hijos. Y claro, hay las recomendaciones importantes de nuestro invitado especial, el doctor Antonio Estrada, quien tiene ya varios años de experiencia en estos temas de familia. Doctor, yo quisiera que en este último bloque nos enfoquemos en dar algunas recomendaciones para aquellos amigos que están solteros, que todavía no han tomado una de las decisiones más importantes de la vida, porque si nos equivocamos, eso va a ser también nuestra infelicidad y también la de nuestros hijos, por supuesto.
Ahora, no solamente los nuestros. El divorcio, dicen los expertos, que afecta por lo menos a 50 personas a alrededor de nosotros.
Imagínese. Entonces yo quiero que usted aquí ya nos dé recomendaciones y pautas, ¿no? Para poder evitar este mal, si es que se puede evitar, doctor.
Claro que se puede evitar. Es perfectiblemente evitable el divorcio. Y la primera parte voy a enfocar como tú me lo pides, y la segunda parte a los que ya están casados. A los solteros yo diría que evalúen muy bien su relación de noviazgo. Porque miren, nosotros cuando doy orientación a mis alumnos en terapia familiar sistémica, les digo, no hay malos matrimonios. Lo que hubieron fueron malos noviazgos. Yo siempre les digo, evalúen esto, no hay malos matrimonios, hubieron malos noviazgos. Uh-huh. Porque miren, chicos, chicas que están solteros, el matrimonio no cambia a las personas. Lo único que cambian son dos cosas. Cambia el estado civil, deja de ser soltero y te conviertes en casado. Es lo primero que cambia. Y lo segundo que cambia es ya no vives en la casa de tu papá, ya vives en la casa de tu esposo o de tu esposa y duermen juntos. Es lo único que cambia. Lo demás, como era él y como era ella, van a seguir igualitos. Así es que no espere que diga, ay, cuando nos case él va a cambiar o ella va a cambiar. No cambian. Y si es que cambian, cambian para mal. Poquísimas personas, yo podría decir, cambiaron para bien. Si tu novio es flojo, va a seguir siendo flojo y responsable toda la vida. Así es que piénsale bien. Si tu novia es celosa, no pienses que cuando se case ya dejó de ser celosa. Va a ser hipercelosa. Cuando timbre tu celular, va a ver qué fue. Y va a querer revisar todos tus correos, todas tus señales, todos. Entonces no va a dejar de ser celosa ni se va a convertir en trabajador. Si era drogadicto, alcohólico, no creas que tu amor lo va a cambiar. Los seres humanos no cambiamos al casarnos, seguimos siendo igual. Claro, hay que confiar en la misericordia de Dios, que Él puede hacer los cambios. Pero como primer paso, no digas, mi amor lo va a cambiar. La experiencia que yo tengo, que son más de 30 años en dar terapia de pareja, dar seminarios, hacer investigaciones, los seres humanos no cambiamos al casarnos. Cambiamos de estatus civil y cambiamos de casa, lo único.
Excelente, ahí está entonces la recomendación, por favor, para nuestros amigos solteros que nos están sintonizando. Miren bien, ¿cierto? Sí. Hay que mirar bien, inclusive me encantó una charla que usted dio y que usted dijo, bueno, es que yo me caso con su hija, no con la familia, no. Y esto es un gravísimo error.
Hasta con el perico o las correcto, mascotas que tenemos.
Correcto, así que hay que ver también a la familia. Así que, jovencita, jovencito, mire cómo esa muchacha trata a sus padres, cómo es en casa, y los jóvenes también, para que ustedes puedan ver que también se están casando con la familia, ¿no?
Sí. Yo hago una sencilla evaluación con los que se van a casar. Digo, descríbeme cómo fueron tus años de noviazgo. Del 1 al 10, ¿hubo amor, hubo respeto, hubo comprensión, hubo buena comunicación? Si es arriba de 5 o 6, cásate. Si es de 6 para abajo, ni te cases, porque el matrimonio va a ser una continuación del noviazgo.
Ahora, doctor, yo quiero preguntarle, hablando sobre divorcio, ¿no? ¿Los hijos de padres divorciados tienen esa tendencia a repetir la misma historia?
Sí. Es un... Cuando nosotros evaluamos pronósticos, uh-huh. Ahora no queremos desanimar a alguien que diga, ay, mi novio es de padre divorciado, mejor no me caso. No. Hay que ver muchos factores, pero venir de hogares divorciados es uno, no es el único, es uno de los factores que predice cómo va a ser el nuevo matrimonio.
Uh-huh. Ahora, ¿para quién está casado, doctor? ¿Para quién está casado? ¿Cómo prevenir este mal del divorcio?
Ok, en primer lugar yo les diría, el elemento que más estabiliza un matrimonio es que haya un compromiso. Las personas casadas altamente comprometidas están dispuestas a luchar cuando hay problemas. Uh-huh. Las personas con un bajo compromiso, cualquier problemita es, ya mejor me divorcio, si no me aguantan, mejor me divorcio. Entonces la persona altamente comprometida está dispuesta a luchar con los problemas inherentes al matrimonio. Entonces yo les pido que se casen con un alto nivel de compromiso. Segundo, el factor religioso es un factor, le llamamos en ciencias sociales protector. Entonces si usted tiene valores religiosos, cásese con alguien que tenga valores religiosos, intereses religiosos, busquen a Dios, busquen los valores, lean la Biblia, asistan a sus reuniones religiosas, porque se ha descubierto en las ciencias sociales que es un factor protector en contra del divorcio. Entonces, busque a Dios, lea la Biblia. Tercer factor protector, traten de tener mecanismos de resolución de conflictos. Porque conflictos va a haber. En toda relación humana hay conflictos. ¿Y los conflictos qué son? Simplemente desacuerdos. Ella hace las cosas de una cosa, a mí me gusta que la hagan de otra cosa. Ese ya va a ser un desacuerdo. Entonces hay que saber cómo resolver esos desacuerdos. Es lo que nosotros llamamos mecanismos de resolución de conflictos. Porque si yo no puedo resolver un conflicto tan simple como el apagar la luz. Vea, este ya es un desacuerdo. Son así, los desacuerdos son hábitos tan sencillos. Pero muchas parejas se enojan y se pelean y discuten y hasta se divorcian porque a ella se le olvida apagar la luz. Y quizá yo me acostumbré que en mi casa decían, prendiste la luz, no se usa, apágala. En la de ella quizá no se enseñó eso y ahora ella le deja prendida. Y él va a decir, estamos malgastando nuestro dinero, yo me estoy sobando el lomo para trabajar y tú lo estás desperdiciando dejando la luz prendida. Bueno, yo le digo a este señor, señor, si a usted le preocupa tanto ese descuido, derroche de su esposa, yo le preguntaría, señor, ¿cuánto tiempo le va a tomar a usted ir a apagar la luz? Nada, ¿verdad? Menos de un minuto. Entonces, no haga de un sencillo problema una crisis. Eso es tener recursos de manejo de conflictos. Ahora, es que mire el señor, a ver la señora, es que recoge la toalla, eres un desordenado. Muy bien, señora, suponiendo que el señor no lo educaron para que recoja la toalla sucia. Señora, ese es un problema, sí, pero no lo convierta en crisis. ¿Cuánto, señora, le toma a usted recoger esa toalla y ponerla? ¿Verdad que no le causa ningún esfuerzo, no requiere estudios postdoctorales para que usted recoja la toalla? ¿Verdad que no? Entonces, si es un problema, se lo acepto. Pero no lo convierta en una crisis. Y es lo que yo le digo a las parejas. Muchos de los problemas que ustedes tienen son problemas, pero ustedes los convierten en crisis. Y obviamente, quien quiere vivir de crisis en crisis, se van a divorciar.
Excelente. Ahora, doctor, también los hijos, ¿no? Hoy vemos que ya las estadísticas nos muestran que nos casamos un poquito más tardíamente. Las mujeres, por ejemplo, entre 30, 33, 35 años, y claro, no tenemos ese tiempo para estabilizarnos como pareja en nuestro matrimonio y los hijos vienen enseguida. Porque las mujeres también ya no nos casamos como antes, se casaban tan jovencitas.
22, 23 años.
Exacto. Entonces, ¿cuál sería su recomendación? Porque tal vez tenemos hijos inmediatamente y ahí ya comienza una nueva fase del matrimonio, bueno, ¿no?
Aquí hay dos problemas juntos. Toda mujer o todo matrimonio que va a querer tener hijos, pues no debieran pensarse en casarse tan grandes, arriba de los 30. Sabemos el reloj biológico de las mujeres, arriba de 30, cada año que pase arriba de los 30, el riesgo es mayor. Entonces, si va a tener hijos y no quiere tener esos riesgos, cásese un poquito más tempranito, ¿verdad? Porque tampoco recomendamos que casándose se embarace. Debe haber un periodo de ajuste, y un periodo de ajuste lleva entre 1 y 3 años. ¿Okay? Uno es poco, 3 es lo adecuado, entre 2 y 3. Entonces, si usted se casa a los 33, señora, muchacha, y quiere tener 3 años para integrarse, pues usted va a tener su primer hijo por los 36 años. Ya es un factor de riesgo, sus 36 años ya es un factor de riesgo y deben pensarlo. Pero mi recomendación primaria es no tengan hijos inmediatamente al casarse. Que haya un tiempo de acoplamiento como pareja y entonces sí después que vengan los hijos. Ahora, debo decir dos cosas, Maggie. Hay etapas críticas o quizá diría propicias para divorcios. Y normalmente va de 7 en 7. La primera crisis que se da en muchos matrimonios, que hay un alto índice de divorcios a los 7 años de casados, después más o menos va entre los 14 y 16 años, se da el pico más alto de divorcio, y después ahí por los 20, 21 años de casados. ¿Por qué esos picos? Uno, porque a los 6, 7 años los niños comienzan a salir fuera de casa, los 2 o 3 que tengamos, y ahora la pareja ya no está solamente centrados como padres, sino ahora como pareja. Ahí por los 14, 16 años coincide con la adolescencia de nuestros hijos y con nuestra entrada la crisis de nuestra media vida, 40 y 45 años. Entonces esa crisis individual de pareja y la de nuestros hijos es una bomba molotov, es donde hay más divorcios usualmente. Y la otra crisis es cuando nuestros hijos se comienzan a ir de casa para estudiar o para trabajar y otra vez nos concentramos como pareja. Si solamente fuimos padres y ahora somos pareja, como que no nos hallamos, nos sentimos extraños y vienen muchos divorcios.
Excelente recomendación, entonces, también no solamente cuando tenemos hijos convertirnos en madres y padres, sino también cuidar siempre de nuestro esposo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que nuestros hijos son prestaditos, se nos van a ir y nos vamos a encontrar ahí con la persona que hemos elegido para estar por siempre, ¿no? Hasta que la muerte nos separe en estos casos. Así Doctor, es. Yo quiero agradecerle muchísimo. La verdad, el tiempo es muy cortito. Quisiera abordar un poquito más en profundidad, pero yo creo que nos hemos beneficiado mucho con sus conocimientos y también con estas recomendaciones tan sabias e importantes que usted nos ha brindado.
Le deseo a tu audiencia femenil éxito, que tengan un matrimonio feliz, quienes ya están casadas, las solteras, que evalúen bien su relación y que tengan un lindo matrimonio.
Excelente, muchísimas gracias. Así nosotros despedimos nuestro programa y Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad.
Este fue su Magazine Femenino Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.